Y Carlos Melconian está en línea con nosotros. Carlos, es un gusto saludarte como siempre. ¿Cómo va?
Buen día, muy bien, el gusto es mío. Un abrazo ahí a toda la mesa y, por supuesto, extendido a toda tu audiencia. Gracias por llamar.
Me he prometido no pelearme con vos hoy.
Es que nunca nos hemos peleado. No sé por qué te tenés que prometer eso.
Bueno, no discutir, no chicanearnos, no...
Nah. Es la savia de la vida, dejate de joder. Lo más lindo que hay, ni siquiera la palabra es discutir.
Chicanear.
Pero es intercambiar opinión. No, al contrario, no. Y viene un periodo de mucho debate en la Argentina, muchísimo. Porque la sociedad está al frente de la dirigencia. En su proceso iterativo de votar, cambiar, elegir. Entonces, en ese proceso iterativo, sigue eligiendo, ha tenido muchísima más inteligencia y fuego sagrado que lo que se cree ex ante, se la ha subestimado, y ahora va a tener una nueva oportunidad el año que viene. En el durante tenemos que debatir sanamente. A mí lo que no me gusta es la descalificación, todo eso. A mí me gustaría hablar en todas las radios, en todos los canales y todo eso, pero viste, se prostituyó todo ese tema, empiezan los videos, empiezan a editar, es muy grosero, muy bajo. Entonces una cosa es el temperamento, la vehemencia, la chicana en joda. Estoy hablando de gente sana, ¿no? Yo a vos te atiendo, vos sos un tipo muy honesto intelectualmente, en lo personal, para preguntar, y yo también. Entonces, viste, el resto es todo medio grotesco, qué sé yo, pero bueno.
Carlos, te agradezco, pero a ver, primero, ¿le crees a Macri cuando dice eso? Porque ya en algún momento decía, mi hombre en economía era Melconian, y después, nada, eligió, fue por otro lado. Esta vez
no lo tengo, digamos, no me pasa la vida por ahí. Es decir, vos, viste, esto es como en el fútbol. Los futboleros, el fútbol nos ayuda un montón. En un plantel hay 23 personas. Vos te preparás, salvo los titulares indiscutidos, por calidad, no por alcahuetismo, por calidad. El resto, viste, siempre se tiene que entrenar, estar en el primer lugar por si te toca entrar. Y listo, bueno, esa ha sido la historia de mi vida, siempre a la expectativa por si te toca entrar. Después lo demás, entrar, no entrar, qué sé yo, yo me olvido esas cosas y miro para adelante. Vos sabés que tu entorno, tus amigos, tu familia incluso, muchas veces le dan más bola a esas cosas que la que uno le da. Te puso, no te puso, te forrió, te lo sacó, yo no le doy pelota a esas cosas. Entonces, bienvenido, no te olvides que es una persona que pasó por la presidencia. Entonces, yo todavía sigo más allá de las descalificaciones y las groserías de la política argentina, respetando la investidura presidencial. Entonces, cuando estos tipos, que yo siempre digo lo mismo, de chico yo los veía por televisión, dice, fulano puede ser ministro, te llaman para una opinión. Pues para mí es un honor todo eso, pero nada más, lo dejo ahí. Después que sea, no sea, que te ibas a hacer, que no fuiste, que después te lo ofreció. La verdad, sigo laburando mirando para adelante. Pero bueno, es un halago, lo tomo bien.
Carlos, a ver, como persona eso, que decir, yo me preparo para en el caso de, o estoy preparado para el caso de que alguien, un presidente, diga, bueno, mi ministro es Carlos Melconian, en determinadas condiciones podría aceptar, en otras condiciones no, como ya claro, pasó en algún momento.
Muy pero... importante lo último que dijiste, muy.
Está bien, pero déjame, por lo menos como un acercamiento. Yo sé que pedirle esto a un economista es pedirle mucho, porque depende de las condiciones que asuma, de muchas cosas. La inflación.
Sí.
Es decir, hay gente, a ver, lo digo en términos amplios y después en términos concretos. Hay gente que te dice, no hay manera de pararla sin un plan general de shock. y hay otros que te dicen no hay manera de pararla si no, si vos no tenés paciencia, es decir, tenés que tener medidas, qué sé yo, frenar la emisión, recortar el gasto o recortar el déficit, conseguir dólares para que eso, la falta de dólares no te desestabilice, pero el resto, la inercia, la tenés que ir manejando hasta que los efectos de la política macroeconómica sana vayan generando a largo plazo una caída sostenida pero moderada en el tiempo del índice inflacionario. ¿Vos te inclinás por un plan general de shock?
Muy buena, es muy buena tu pregunta, y es muy buena para el hombre común. Primero vamos a hacer una mini descripción intelectual, y luego vamos a hacer una descripción más de carácter práctico. El tema es así, mirá. Hay países, lo estamos estudiando mucho este tema ahora en el IERAL de la Mediterránea, pero siempre fue una metida nuestra. Hay países que muestran el éxito de su proceso antiinflacionario en 10 años, 15 años, 20 años, en un proceso gradual.
Eso es Israel, ¿no? Por ejemplo.
¿Cómo?
Israel,
por ejemplo. Chile,
Perú.
Chile. El propio plan real de Brasil, no fue una cuestión donde Brasil alcanzó inmediatamente. En el caso de Brasil tuvo hiper. Israel tuvo una cosa rara, pero también fortísima inflación. Otros menos. Pero quiero decir, hay países donde la metodología gradual, las metas de inflación y demás funcionaron. Vamos al caso argentino. Primero, Argentina, yo ya lo he dicho 200 veces, excluir los 90 y la inflación promedio de 80 años de Argentina, excluyendo el 5.000 de 1989 anual y el 1.000 y pico de 1990, da 67% anual.
Sacando los momentos de hiper.
Sacando la hiper, porque si no se oscurece, da 145 anual. Y vos decís, che, 145. No, sacá esos dos años que gravitan.
Es decir, sacás lo que mejora, que es los años que no hubo inflación en los 90, y sacás,
claro,
lo que empeora.
Da 67. De 67. Entonces, es como si te viniera un enfermo con una enfermedad rebelde. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser muy respetuoso de cómo vas a tratar ese tema. A. B. El segundo tema es que los únicos dos éxitos, yo le doy la palabra éxito al plan austral para su momento, pero el único que tuvo éxito de verdad en knockout a la inflación sostenible en el tiempo fue la convertibilidad. Después terminó de otra manera, pero fueron como 8 o 10 años. Eso fue de shock. Entonces, cuando vos salís de lo intelectual y de otros países y venís a la Argentina, ves que la metodología gradual para la enfermedad rebelde no funcionó. Y la única que funcionó, que ese es otro problema, puedo decir, puta, ¿cómo es esto? ¿No hubo otro remedio? Y no, hubo este. Es empírico, están los datos. Entonces, la única que funcionó fue de shock. Ahora, déjame hacer una aclaración adicional, que no es menor. El shock no arranca cuando a vos se te canta las guitas. No es que mañana agarro y viene el shock. O sea, hay una suerte, para que luego sea sustentable lo que querés implementar, que vos tenés que tener acomodados los melones en la caja del camión. Porque si vos no tenés acomodado los melones en la caja del camión, vos no podés largar ningún plan, ni de shock ni gradual. Si yo digo, por ejemplo, que tengo que ajustar las tarifas públicas, que tengo que devaluar la moneda porque me dejan dos mercados, y que tengo una masa monetaria imposible de domar en el cortísimo plazo, y lo tengo que arreglar, instantáneamente yo no puedo largar las metas de inflación. ¿Por qué? Porque yo digo, che, ¿cuánto querés pesar vos? 90. ¿Cuánto pesás? 150 kilos. ¿Cuántas veces comés? 20 por día. Bueno, shock no significa que mañana te mato de hambre, porque no me va a creer nadie y porque no es sustentable en el tiempo.
¿Y entonces?
Entonces, vos me estás diciendo, ¿Qué vos estás pensando entonces que hoy no se podría aplicar eso?
No, no, déjame traducir, y en todo caso seguimos, pero después de traducir un poquito, para solamente para subrayar dos cosas. Dale. Lo que vos estás diciendo, hay dos formas, lo que estamos charlando, hay dos formas de enfrentar la inflación. Sí. Gradualmente o por medio del shock.
Ponele.
Sí, sí, bueno, está bien, sí, muy esquemáticamente. Gradualmente sí. No ha funcionado sí. En la Argentina. Por medio del shock requiere que el tipo que pesa 150 y come 20 veces por día tiene que bajar la cantidad de cosas que come. Vos decís, bueno,
acomodalo, exacto, acomodate 15 días, porque...
Pero, espera, entonces no... vos decís, tengo que devaluar, tengo que subir las tarifas, tengo que reducir la cantidad de dinero...
No estoy
la...
haciendo el caso argentino, no, hoy, no está estoy bien, pero eso es... nada.
No, pero... diciendo, está bien, pero eso es un tratamiento de shock.
Acomodar los melones en la caja del camión. Porque pero... si no, a los tres días dicen, che, no, es insostenible.
Claro, porque... pero, entonces vos decís, gradual no funciona. Ahora, esto que estoy diciendo, subir tarifas, aumentar, devaluar, reducir el gasto público para emitir menos, etcétera, nada, no es sostenible el tiempo porque la gente va a decir, che, no me estás dejando
depende
comer.
Depende de lo que te toque y cómo lo vas haciendo. Hay una cosa...
O sea, a mí me da la impresión de que ni por un lado ni por el otro. Por un lado,
vuelvo
no funciona...
al origen de nuestra conversación, Ernesto. Vuelvo al origen. El debate. Este próximo año y medio en la Argentina, el debate... No voy a decir excluye, porque yo no soy autoritario, que cada uno haga lo que quiera. Pero golpe bajo, cuando discutimos intelectualmente esto, pero con sentido práctico, callejero, no es intelectualmente en la cabina de cristal, cagándote en Dios y María Santísima, es con sentido práctico, callejero. Pero este debate... no puede prostituirse con la emocionalidad de hablar de la gente. Si no es joda, viejo. El que hace una propuesta, acto seguido viene, pero a vos te parece que la gente. La gente la cagaron hace 15 años. Entonces, no podemos prostituir con emocionalidad el debate.
Déjame, porque es importante, Carlos. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. A ver... realmente creo que si hay, para hacer una palabra, usar una palabra que habitualmente se demoniza, hay veces que las sociedades necesitan un ajuste y de ese ajuste salen mejor. Y eso ha pasado en muchísimos países del mundo. Desde Kirchner en Santa Cruz hasta Lula en Brasil. Vos decís, bueno, hacemos un ajuste ahora para estabilizar y de esa manera salir
no
mejor.
No sé lo
y
que es el ajuste de Kirchner en Santa Cruz. No importa,
pero quiero decir... Perón, en el 53, 54, en un momento dijo, hay que dejar de comer tanto y vestirse tanto, porque...
En las 10 de última.
Está bien, pero estoy diciendo que no es ideológico, no es que solamente alguien de determinada línea ideológica hace ajustes, sino que muchas sociedades, hay veces que necesitan ajustes. El problema es, si ese ajuste, cuando vos decís, la gente tal cosa y la gente tal otra, la gente igual está. Y sí, por más que uno lo nombre o no, entonces lo que te quiero decir es que si la gente no está comprendida en el ajuste, o sea, si genera mucho dolor eso, lo que va a generar es que el ajuste no funcione.
Escuchame un minutito, por eso. Estamos entrando, si no, en el terreno de lo que yo llamo la emocionalidad. Acá, del 2008-2009 en adelante, para ser justo, explotó el gasto público en la Argentina, pero explotó de verdad, dame bola, yo no miento. Explotó. Nos juntamos cuatro tipos, agarramos los números, y esto sale, es publicación oficial. Subió 50% el gasto público. Subió y voló el déficit fiscal. Subió la presión tributaria para que alguien esto lo pague, y no alcanzó. Subió la tasa de inflación. Te endeudaste más. Perdiste todas las reservas rifándola. Se incrementó a 7 millones el trabajo informal y tenés el doble de pobreza. ¿De qué carajo estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque si vos me dijese, che, mirá una cosa, desde el 2008 en adelante le venís recortando, mostrando al pedo superávit fiscal, bajás los impuestos a los ricos o pretexto de que van a invertir, tenés deflación que es peor que la inflación, estás pagando la deuda en dólares, dejate de joder, viejo, hiciste un ajuste fenomenal, pero no es el caso, pero no estamos discutiendo el futuro, estoy discutiendo los números oficiales de la historia de los últimos 15 años,
Entonces ese es el debate, y te tenés que sentar con cualquiera, Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, porque los números son los números. Entonces lo que hay que poner la barba en remojo, que la dirigencia argentina en un todo, político, empresario, y todo, tenemos que tener este debate, porque si es que te insultás por los medios, te descalificás, o aparecen los extremos pidiendo gansadas, el salario universal de no sé qué, o cerrar el Banco Central, estamos jodidos, viejo, porque esos no son los debates internacionales. No es como se arreglan las cosas en el mundo. En el salario básico universal están los escandinavos, están los escandinavos en ese debate, y en el cierre del Banco Central no está nadie en el mundo. Entonces, ¿cómo voy a ponerme a discutir esa gansada? Y mucho menos la descalificación personal.
Carlos, no, pero está bien, pero no es lo que estamos discutiendo ahora, sino algo
no,
más.
No, sí,
más...
estamos discutiendo. No, pues yo no estoy... ¿Cómo que no, pero... estamos discutiendo? Pero, sino tan... no, ¿querés no, pero... que te repita?
No, no, pero yo no
más
estoy...
gasto público, más déficit fiscal,
no, pero...
más presión fiscal para que lo paguen los ricos, no sé qué, más inflación, más deuda en dólares, en pesos, menos PBI per cápita,
no, no, está bien,
menos
está bien,
inversión,
pero,
cero de reserva. ¿Qué vos, estamos discutiendo?
Pero vos estás discutiendo con el gobierno. Yo estoy pensando en cómo es la...
Yo no estoy... Digo, acá más me llamó Ernesto Tenis.
No, pero yo estoy pensando... No, yo estoy discutiendo...
La palabra no es discutir. Te vuelvo a
bueno,
repetir.
Bueno, pero está
yo
bien,
no
pero
discuto.
Yo estoy... Está bien, yo estoy preguntando acerca del...
Y te estoy contestando.
Pero del enfoque que vos planteás y vos decís, no me vengas con la gente. Yo no te vengo con la gente.
No,
solamente
no
te marco. No, no, pero yo te estoy diciendo, la gente está...
Una nota que se entienda, no te cuelgues de la verba, no te cuelgues, no ves que querés entrar en la emocionalidad.
Pero no seas nabo, no estoy diciendo eso.
¿Querés hablar? ¿Querés ponerte vos con la gente y yo con el diablo?
No, 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 te estoy planteando problemas prácticos, te estoy diciendo.
Carlos,
¿sabés que vas a perder a tu hinchada si seguís así?
Carlos.
Vas a perder a tu hinchada si seguís
Carlos.
Así. Me van a votar todo a mí, tu hinchada.
Puede ser, a ver.
Sí, bueno, Carlos, dale. Buen día. Jairo Estracha te saluda, ¿cómo te va?
Ya sé, Jairo, sí, salvale las papas.
No, no, dale, pero Jairo. Tal vez enganchando el debate por algún lado parecido, pero me dirás vos. Imagínate que te toca ser parte de un nuevo equipo económico, ser el que encabece la gestión económica del próximo gobierno.
Ponele.
Esa gestión que tiene todos esos desafíos frente a la inflación, con todo eso que vos decís, no me corran con la emocionalidad de la gente.
Sí.
¿En qué momento puede dar... entiéndase de bien, una buena noticia? O sea,
tiene que estar enfocado a trabajar por la gente y por las buenas noticias. Decime una cosa, ¿vos te crees que un tipo que le va muy bien en la vida, que tuve un año por el sector público como funcionario, que no estoy afiliado a ningún partido político, que con toda la galleta que es la política, la contaminación, la denuncia al pedo, los embargos, la familia, la pérdida, el costo, oportunidad, quiere meterse en esto y dar una mano? ¿Vos crees que puede excluir a la gente? ¿Quién piensa así? Frankenstein piensa así.
Pero a ver...
Entonces, ni pasa por mi mente para quién vas a hacer el programa. ¿Vos qué crees? Que yo vengo a representar a la
CIA, discutiendo con fantasma.
A la KGB,
a la KGB,
al FBI.
Sí. A la KGB. Escúchame,
para la gente.
Carlos.
Lo que estamos diciendo es que me duele esto. Flaco, anda al médico. Es lo primero que uno le dice al familiar. Flaco, anda al médico. ¿Qué dijo el médico? ¿Viste? Ese es el formato.
Bueno, el médico
porque
dice,
si no parece,
devaluamos,
no parece,
subimos tarifas, achicamos el gasto público.
El entrevistado soy yo.
Dale,
entonces,
dale.
Si no parece, quiero decir, van a hacer un programa para cagar a la gente. Y acabo de decir...
Pero nadie está diciendo eso.
Que hace 15 años todo va para atrás. Supuestamente laburando para la gente, aumentando el gasto.
Pero Carlos, no te atajes de un penal que no estamos pateando.
Los jubilados, las moratorias, las provincias, todos los subsidios, y entonces vamos para atrás. ¿Cómo es la historia?
Bueno, me deja decir una cosa nada más.
Sí, pero ¿qué es lo que no se entiende? Decime, porque si no siento que estoy hablando en armenio.
No, se entiende todo. Lo que único que digo es que muchas veces se ha dicho que esto se iba a hacer y el problema es que hubo una resistencia social. Ni siquiera te estoy diciendo que la resistencia social sea correcta. No entro a opinar. Hubo una resistencia social que hizo que esos planes fracasaran. También yo podía...
No sé cuáles son los planes que tuvieron resistencia social integrales y correctos que fracasaron. No vi muchos. ¿Cuáles?
Bueno, me cuesta decirte cuáles, pero por ejemplo, el plan de Macri tuvo en un momento, fracasó. Y fracasó.
Estás hablando con una persona que el primer día dijo, che, esto
perfecto.
Está mal.
El plan de Celestino Rodrigo...
Pero que el plan de Macri haya fracasado, no significa que salió a la cancha a cagar a la gente.
¿Pero quién te dijo eso?
Que puso pero no un estoy, programa pero, que la gente lo resistió.
Pero, Cardo,
se equivocó en el diagnóstico.
No te estoy entrando a discutir eso, te estoy diciendo por que eso. Más allá de lo que yo opine, que por ahí la gente tiene la supuesta gente tiene razón o no, es lo que de hecho pasó. Entonces lo que yo digo es, si no se gradúa cómo contemplar en lo inmediato cómo vive la sociedad, si se genera mucho dolor con un plan, puede ser que fracase. Porque
no es graduar ni generar dolor, insisto por enésima vez. El dolor se genera ahora, sin plan y después de años de desacierto, usando el remedio equivocado. Si no arrancás de ahí, Ernesto, vamos a estar toda la mañana.
No, yo arranco de ahí, yo estoy de acuerdo en general con eso.
Al final la pelota tiene que entrar, estoy de acuerdo con vos. Si cualquier cosa que es brillante no termina en resultadismo, estamos jodidos. Resultadismo en el sentido positivo. Racing lo maniató a Boca, pero no lo pudo embocar. Y al no poderlo embocar, con un penal desviado perdió. Es así, ¿qué cree que haga?
Y ahora, yo te
escuché... El otro día mismo, en la Champions, Real no mereció y ganó. Entonces, goles son amores, y tenés razón.
Ahora, yo te escuché, Carlos, en la presentación general que hiciste de tus lineamientos que estás haciendo con la Fundación Mediterránea. Lo vi por streaming.
Sí, claro, lo choreaste de...
No, lo vi por streaming, las nuevas tecnologías.
Sí. Ah, streaming, claro.
Y vos en un momento dijiste, va a ser tan o más importante lo que hagamos en economía como el equipo jurídico que tengamos, como la asistencia legal.
Sí. Yo lo que... No que tengamos nosotros.
No, que tenga el gobierno, que tenga el gobierno.
Es que más que el gobierno...
¿Qué nivel de quilombo estás viendo? Y si me das un ejemplo concreto, ¿por qué hiciste esa mención?
Y porque vos cada vez que te metés en algo, porque viste... La fantasía es el dólar, la tasa de interés, el gasto. Esa es la fantasía de la macroeconomía. Cuando vos salís al campo de juego, vos decís, che, qué linda que está la cancha. ¿Cómo se ve verde? Mirá, después cuando salís, encontrás los esguinzados. Porque vas agarrando los pozos y decís, puta, que lo parió de la tribuna, no se veían estos pozos. Entonces, ¿qué ocurre? En cada tema que te metés, hay un derecho adquirido, una cuestión legal, por eso yo dije, ¿qué guarda? Le digo siempre a toda la dirigencia, guarda este año y medio que queda, no metan más parche ni blindajes, los flujos de moratorias, guarda con eso, ¿por qué? Porque hay 7 millones de informales en la Argentina. Los 7 millones de informales son una cantera interminable de futuras moratorias. Entonces, si uno quiere hacer un cambio estructural, no tenés que cagar a la gente, tenés que ver qué solución genuina le das a eso. Les encanta agarrar el atril y la tribuna y pedir moratorias, pedir el impuesto a la ganancia, el piso, todo eso. ¿Y cuál es la solución estructural de todo eso? Cuando te metés a laburar en eso... Cuando te metes a laburar con cuestiones de todo tipo, pero fundamentalmente en las relaciones laborales, en lo previsional y demás, hay ley. El economista no se puede cagar en la ley. De la misma manera que los abogados tienen que tener cálculo económico en la cabeza cuando dictaminan cosas.
Está bien, pero Melconian, perdóneme.
Y hay un montón de cuestiones que resolver, los kioscos.
Melconian, perdóneme, perdón, Gustavo Gravia lo saluda.
Perdón, no me diga Melconian. ¿Quién es Jairo?
No, Gustavo Gravia lo saluda.
Ah, ¿qué hace Gustavo? Para un minuto.
No, utilizando su metáfora futbolera, y yo entiendo que hay, digamos, que en un partido obviamente hay reglas, hay un árbitro que juega, y dice esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y todas esas situaciones. El problema que uno ve, y voy a hablar de uno, no me voy a arrogar la opinión de otra gente, es que a mí me dijeron que teníamos en la etapa anterior...
en su metáfora futbolera, a Messi, sí, y 10 más, que era el mejor equipo.
Y llamarlo a lo de la etapa
no,
anterior.
No, pero bueno, pero usted estuvo en alguna parte de la etapa anterior. De hecho, estaba
yo,
en el Banco Nación.
Yo era el utilero.
Está bien, bueno, pero el utilero tiene que saber, si van con botines, pero perdóneme, el utilero tiene que saber si van con botines con tapones altos, botines con tapones bajos.
¿Sabe cuánto hace que la producción me está llamando? 2 meses.
Y ahora por mi culpa no va a tener más.
Aprovechá, me pregunta cómo se arregla la Argentina. Pero yo era el utilero, ¿qué quiere que te conteste el gobierno anterior? Deja pinchar la pelota.
Pero escúchame, bueno, Carlos, yo te pregunto. Si vos me decís, yo asumo, y lo que hay que hacer, sos el médico, y lo que hay que hacer es subir tarifas, devaluar y recortar el gasto público, digo, ah, mira vos, bueno, fíjate cómo te va, me da ganas de decir. Vos decís, es lo único que se puede hacer, todo lo contrario te llevó a este lugar.
Yo no, de ninguna manera te acepto lo que estás diciendo.
Bueno, dijiste eso.
Vos decís, es lo único que se puede hacer. Bueno. Pasá, por favor, el audio ahora.
Pero dijiste eso.
A ver si yo dije, tenés que devaluar, tenés que ser el único que se puede hacer. No voy a dejar pasar una palabra, porque el debate es eso. Tenemos que ceñirnos a lo que uno está diciendo. No tenés que calcular cada palabra, porque yo soy el rey de la espontaneidad. Pero lo que sí no podés hacer es poner en mi boca cosas que yo no digo.
Pero dijiste más o menos eso.
Si no, te lo repregunto, no dije más o menos.
Bueno,
o
sea, a ver...
Si estamos cercanos y hablando vos y yo en un asado, yo te acepto, dijiste más o menos eso. Pero estamos hablando
pero
en público,
dijiste,
para la opinión pública.
Hay que aumentar las tarifas para bajar.
Yo no puedo hablar más o menos. Tengo que decir las cosas concretas.
¿Aumentar tarifas?
No dije eso.
Pero dijiste que hay que aumentar tarifas. Dijiste
no
que
dije
hay que,
eso, te dije.
Para evitar la brecha hay que devaluar.
No.
Dijiste
pero para
que
un minuto, para, no me lleves.
La cantidad de dinero que hay, la masa monetaria, o sea, hay que reducir la emisión.
No,
o sea,
no pierdas tiempo con eso. Los programas son integrales e incluyen todo. Y salí de la magia. ¿Sabés qué pasa, Ernesto? Vos como periodista, como hombre que manejás un micrófono, tenés una gran responsabilidad para ayudar a la reconstrucción. Gran responsabilidad. Por eso los golpes bajos de la emocionalidad no corren más. Porque vos sos un tipo con sentido común. Y lo que no podemos hacer es tener un diálogo en privado y otro en público. Entonces, los diálogos son como deben ser. Magia no hay. 1 + 1 = 2. Eso dista de decir, hay que devaluar, hay que... Yo lo único que dije es, haciendo todo lo que supuestamente el manual de trabajar para la gente dice, nos fuimos al carajo. Eso dije. Aumentaste el gasto, aumentaste los planes, aumentaste el déficit, lo pagaron los ricos, aumentaste la deuda, aumentaste... ¿Entendés? Donde yo no entro, son en discusiones de quién más aumentó la deuda.
No, pero...
Si hay agujero fiscal, uno lo hizo con deuda externa, el otro lo hace con deuda interna. Y el ministro, en vez de laburar, dice, no, endeudarse en peso es mejor que endeudarse en dólares. ¡Ya está! Me sobrepasó eso. A los 40 años entraba en esa boludello. A los 65. Lo único que me importa es cómo carajo se resuelve esto. Y en eso estamos laburando.
Muy bien. No sé si querés cerrar la nota de alguna manera.
No, si yo estoy para contestar.
Bueno, entonces te mando. Espera que Gustavo, Jairo te quiere hacer una última pregunta.
Yo no.
A ver, Jairito.
¿Qué chances tiene la próxima gestión económica de que le vaya bien?
Y vos salís a la cancha a ganar. Va a depender no solo de la gestión económica, del gobierno, del mundo. Un gran economista internacional me dijo un día, vos sabés que muy buenos programas los vi fracasar por el mundo. Y otros programas más mediocres les fue bien por el mundo. Muy, muy buena definición. Vos fijate ahora, hay un tema mundial que lo tenés que, viste, hay que seguirlo. Los países están, aunque te quieras cerrar, con CEPO, con Mercosur, con la muralla china. Entra. Es como el COVID. Todo lo que es económico globalizado entra. Entonces, el mundo no es indiferente. Que la política entienda este debate no es indiferente. Que de repente los primeros 20 minutos del partido te aguantes los centros que caen en la olla y se vaya equilibrando el partido, no es indiferente. Que de repente, pum, 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 en un contragolpe encajes un gol, no es indiferente. Claro. Todo eso juega en el partido.
Ahora, en ese partido, usted fue utilero en la gestión anterior. Si usted no lo convocan para ser director técnico en esta, que es una posibilidad, sí. ¿A quién le gustaría que sea el director técnico de...
O sea, que lo saque campeón. ¿Vos te imaginás que yo estoy acá en la Argentina, con familia argentina, con hijo argentino? Ni se me pasa por mi cabeza irme a ningún lado. Yo quiero que el que esté le vaya bien.
¿Cómo lo ves, por ejemplo, a Hernán Lacunza?
Si le toca, ojalá que le vaya bien, porque si le va mal, no va para el orto a
está
todos.
Bien, está bien.
Carlos, ¿qué querés que diga? ¿Que le vaya mal? No ando en esa joda yo. Quédate tranquilo. No, pero, de ninguna manera.
Te mando un abrazo grande y en 2 meses volvemos a hablar.
Ya sabes que me vas a llamar antes. El pibe este que tenés empieza a romper las bolas antes, pero bueno.
Mariano, gran productor. Te mando un abrazo. Gracias.
Chao. Saludo a todos y gracias por llamar.
Carlos Melconian hablando con nosotros.